en esta preciosa noche. Y la meditación de esta noche le hemos titulado Tocando Fondo en la vida, en el cristianismo y en la vida secular también. Hay momentos que los seres humanos tocamos fondo. Nos sentimos solos. Incluso hasta Jesucristo tocó fondo antes de ir a la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que su sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Dijo Martín Lutero en cierta ocasión que no ha habido ni habrá un hombre que le tuviera tanto miedo a la muerte que llorara antes de morir como fue nuestro Maestro Jesucristo. Pero Jesús no le tenía miedo a los clavos ni a los azotes. Lo hemos estudiado muchas veces acá y hemos hablado de la ira de Dios, de la depravación total, de la elección incondicional, muchas veces. Y a mí uno de los puntos que me gusta tocar es la ira de Dios, la santidad de Dios. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Él mismo dijo en el libro de Juan, yo pongo mi vida, a mí la vida nadie me la quita, yo mismo tengo el poder para ponerla, para volverla a tomar. Jesús a lo que le tenía miedo era la ira de Dios, donde Dios iba a juzgar el pecado de nosotros. A eso es que Jesús le estaba teniendo temor, porque él sabía que ahí Dios iba a derramar la santa ira que nos pertenecía a nosotros. Iba a estar separado de Dios por un momento. Iba a sentir en carne propia Jesús lo que era el castigo del pecado. Pero gracias a esa valentía y ese coraje de nuestro Creador, Jesucristo, ahora nosotros podemos decir que hemos sido libres de esa ira venidera. ¿Cuántos somos libres? Amén. Libro de Génesis, capítulo 37, si usted va a la Biblia, versículo 14 al 18. Vamos a estar meditando en esta preciosa noche acerca de Tocando Fondo. La historia de José la hemos comenzado a estudiar hace 3 jueves. Y es una historia muy bonita. El siguiente jueves vamos a estar hablando acerca de el purgatorio. En el purgatorio, usted sabe que los hermanos católicos hablan de eso, pero muchas veces el purgatorio está en las iglesias. Muchas veces los líderes meten en disciplina a jóvenes que lo único que en lugar de restaurarlos, lo que hacen es que les dan carreras. Los sientan en las últimas sillas y le dicen por 6 meses no vas a poder participar. Y son dogmas de hombre. Sé que el purgatorio no está donde dicen nuestros hermanos católicos que está, sino que muchas veces está en la iglesia. Ahí el hombre hace sufrir. Imagínese un pecador, imagínese que este servidor en un momento la hiciera de Dios. El hombre muchas veces se convierte en Dios y comienza a juzgar. Y quiere hacer las cosas así, pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que Jesucristo vino a salvar y a buscar a los pecadores, de los cuales dice él, yo soy el número uno. ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar a otros? Así que vamos a estar hablando el siguiente jueves acerca del purgatorio en la iglesia. Así que no se quede en su casa si usted quiere aprender con nosotros. ¿Todos tienen el libro de Génesis? El Bereshit. El libro del comienzo. Capítulo 37, versículo 14 al 18. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén, pero con gozo. Y va a aparecer en la pantalla para los que no trajeron Biblia. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Oramos, bendito Dios, bendecimos tu palabra en esta preciosa noche. Te suplicamos que tu Espíritu Santo ministre a tu iglesia, a tus ovejas, Dios, que has comprado a precio de sangre. Nos declaramos libres para recibir tu palabra en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Bendícenos, Dios. Háblanos al corazón. Háblanos, Dios mío, conforme a la necesidad que nosotros tenemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Tocando fondo. Si hay alguien aquí en esta noche que nunca se ha sentido solo, abandonado, triste, alejado, momentos que usted se ha sentido sin fuerza, eso es tocar fondo. Cuando usted se siente como que se estuviera en un desierto. Pero a mí siempre me ha impactado algo, que en la Biblia todos los hombres, aún Abraham, que es el padre de la fe, el primer creyente de la Biblia, que fue justificado por su fe, tocó fondo. ¿Usted cree que es fácil cuando Jehová le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo amado, a lo que tú más amas? Y hemos hablado muchas veces que Isaac es un prototipo de Jesucristo. Y le dice Dios a Abraham, dame a lo que tú más amas, a tu hijo amado. Y 3 días caminaron al lugar donde iba Abraham a sacrificar a su único hijo. ¿Usted cree que Abraham no lloró? ¿Usted cree que no sintió que su corazón se le deshacía, se le hizo pedazo? ¡Claro! Tocó fondo, se sintió, me imagino, esperé tanto tiempo y tengo que ir a entregar a lo que más amo, a mi hijo amado. Pero no solamente Abraham, también Moisés. Moisés tuvo que, desde que salió de Egipto, tuvo que guiar a un pueblo tremendamente rebelde como el pueblo de Israel por 40 años. Tuvo que subir al Sinaí, a estar ahí 40 días y 40 noches delante de Dios para que Dios le diera los mandamientos, la ley, los 613 mandamientos. Hombres que a mí me impactan. Dice la Biblia que se sostuvieron viendo hacia lo invisible, creyendo que venía un Mesías, un Redentor, que era el que iba a cambiar la historia de la humanidad. No solo Moisés, también David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Ser conforme al corazón de Jehová no es ser perfecto. Muchas personas piensan que es una persona que dice, oh David, un tremendo hombre de Dios, conforme al corazón de Jehová. En otra traducción dice que estaba detrás del corazón de Dios. Ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Jehová es un ser humano que aprende a reconocer cuando falla, que aprende a conocer su personalidad pecaminosa. Uno de los salmos favoritos míos, donde David se expresa, es el Salmo 51. Y ayer estaba leyendo ese Salmo y una palabra que me impactó tanto que me hizo llorar. Cuando él le dice al Señor, contra ti oh, solo he pecado y yo conozco y reconozco mis rebeliones y que mis pecados están siempre delante de mí. Óigalo esa palabra, siempre mis pecados, Jehová, están delante de mí. Yo pasó muchos años que no lo entendía esa parte, pero ayer el Señor me ministró de una forma tremenda. Y ahí a sola en mi cuarto el Señor me decía, Tony, hasta que no reconozcas y enseñes a los demás que este asunto es por la misericordia. No es cuánto tú te retires, ores, leas la Biblia, puedes hacer de lo que quieras, pero hay algo que tienes ahí en tu cuerpo. Que dijo el apóstol Pablo, me lleva cautivo al pecado. Pero más, a mí me impacta siempre Pablo que dice, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por Él nosotros hemos sido liberados de la condenación del pecado. Pero cuando el salmista dice, siempre mi pecado está siempre, no dice, algunas veces el pecado está delante de mí, quiere decir que el pecado va delante de mí. Cuando yo trato la manera de hacer las cosas mejores, ya me se ha adelantado el pecado, lo que es contra Dios. Entonces, ser conforme al corazón de Jehová es reconocer la grandeza de Dios y reconocer mi bajeza como ser humano mientras viva en este planeta Tierra y mientras esté habitado en esta humanidad pecaminosa. Y depender todos los días de la misericordia y de la gracia de Dios todos los días. A mí me impacta un himno que canta Jesús Adrián Romero que dice, si no, yo no podría estar de pie delante de ti si no fuera por tu gracia y por tu misericordia. No podríamos. Ninguno de nosotros, ningún ser humano podría dar la cara delante de Dios, ante un Dios tan santo, todopoderoso, en nuestra condición. Pero por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nosotros a través de Cristo Jesús, que nos ha dado un regalo que no lo merecíamos, la salvación y la justificación, que siendo aún culpables nosotros, ahora en Cristo Jesús somos justos y somos inocentes. Hemos venido hablando en la iglesia en Massachusetts, algo doctrinal. Hemos hablado acerca de lo que es la salvación en el libro de Romanos y lo que es la condición pecaminosa del hombre. Y ahora estamos en lo que es la parte de la gracia y de la justificación y de la conversión. Y estamos en esa parte de lo que es la misericordia de Dios. Y le digo que la iglesia está siendo tanto administrada que después que terminamos la enseñanza, nos quedamos viendo los unos a los otros. Qué equivocados estábamos en otro tiempo. Creíamos que teníamos algo que ver con la salvación. Creíamos que nosotros habíamos tomado la decisión de acercarnos a Dios, de aceptar a Dios. Pero en realidad cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que todo depende de Dios, no depende de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que es importante que esta noche preciosa aprendamos algo. Todos los hombres, incluso hasta Jesucristo, tocó fondo. Se sintió solo Jesús. Hay una parte de la Biblia que yo quiero que vaya conmigo. Si usted va ahí en Lucas 22, 44, antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, mire estas palabras que Jesús dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí tenemos un ejemplo de nuestro Redentor Jesucristo. Iba hacia la cruz. Estaba, dicen, estando en agonía. Uno de los ejemplos favoritos míos es Jesús. Incluso el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. El todo. Usted no tiene por qué poner desde el momento que usted Dios lo ha salvado y usted salvo de la condenación y de la ira santa venidera. Usted no tiene por qué poner la mirada en un hombre pecador, pastores, líderes. Usted ponga su mirada en Jesucristo. Ahí tiene que estar nuestra mirada. En los momentos que nos sentimos que las cosas no nos salen, es ahí donde tenemos que decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y en primer lugar, esta noche quiero hablar acerca, tocando fondo en la soledad. Dios me ha permitido pasar un proceso en mi vida de juventud, en el evangelio, en el cristianismo, en momentos que he tenido que probar, comerme lo que es la soledad. Y la soledad no es buena. La soledad es un enemigo silencioso que destruye al ser humano, a los jóvenes. Pero esta noche vamos a hablar acerca de ahí, tocando fondo en la soledad. Mire lo que dice Génesis 37, 14 al 17. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle del Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Versículo 16, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Usted puede estar en la iglesia junto con todos los hermanos acá y sentirse solo y no sentirse amado.
Pero el secreto aquí no es que usted tiene que desear que lo amen. Usted tiene que amar. No importa. Usted tiene que amar. Usted no está esperando que le amen. No, nosotros hemos sido llamados para amar nosotros, para dar amor, sin esperar nada a cambio. Y esto es lo bonito. Cuando tocamos fondo en la soledad, y es ahí donde lo frustramos muchas veces. Se nos va el deseo de servir a Dios. Hay momentos en la vida, lo digo porque lo he vivido. Yo no le voy a hablar algo que no ha cruzado por mi vida. Le digo algo que me lo he comido en el evangelio, en el cristianismo. Pero le doy gracias a Dios porque sé que no ha sido con mi fuerza que hemos salido adelante, sino por la misericordia de Dios que siempre nos ha sostenido. Pero ¿cuál es su objetivo, pastor, de traer esta enseñanza tocando fondo? Porque sé que usted un día, si no ha tocado fondo, un día usted tocará fondo. Puede que usted toque fondo y usted se sienta abandonado, que lo ha perdido todo. Puede que un día usted pierda su casa, pierda todo lo que usted tiene, como le pasó a Job, y usted se sienta que no va a poder levantarse. Pero ahí es donde yo quiero que usted llegue esta palabra que esta noche usted va a aprender. Si Dios la mandó este día, es para que usted la tenga en su corazón, para que diga: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Desnudo vine y desnudo me voy a ir de este mundo. Y usted puede decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito Jehová por los siglos de los siglos. Ahí, ahí. Hay un cántico que dice: alabaré a Jehová en todo tiempo. Un salmo. En todo tiempo. Ay, pero qué fácil es adorar a Dios cuando usted tiene una buena finanza en el banco, tiene un buen número, tiene trabajo, tiene salud. Pero qué difícil es decir: voy a adorar al Señor y todo enfermo, con un conflicto en el matrimonio que usted dice: este asunto no me lo esperaba, esta situación. Ahí es donde yo quiero ver si de verdad Cristo está en su corazón. Porque si Cristo está en su corazón a usted, eso será un examen para subir, para probarlo a usted cuánto usted ha crecido en el Evangelio. Bueno, por eso le traigo acá algo. Mire lo que dice el Salmo 25, 16. Aquí vamos a ver a un hombre que experimentó la soledad, David. A mí uno de los personajes que me ministra, que Dios usa para ministrar mi vida es David. Hablaba David lo que realmente sentía y Dios le ayudó a que escribiera para que nos quedara a nosotros sus experiencias en sus dificultades. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 25, 16. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Ahora usted puede decir por qué a veces hay jóvenes que les cuesta sonreír. Oh, ningún ser humano, ninguno hemos sido hechos para vivir solo. No se acople a la soledad. No se la recomiendo. La soledad lo consume. La soledad lo desespera. La soledad, si se descuida, lo destruye. Pero es ahí donde nosotros, en medio de la soledad, tenemos que aprender a depender de Dios, el Todopoderoso. Si usted no se agarra de la cruz de Cristo, si usted no se relaciona con Cristo Jesús, usted no le va a sacar provecho a esos momentos que usted se siente solo, porque la soledad también tiene una parte productiva, una parte positiva y una parte negativa, porque usted en la soledad usted se puede frustrar y se puede deprimir, no siente ánimo. No siente deseo, le da lo mismo. Hay un momento en la vida cuando estamos tocando fondo en la soledad que usted siente que hasta le cuesta relacionarse con los demás. Le cuesta. Incluso los jóvenes, cuando han dejado un tiempo de no tener una novia, han pasado años, les cuesta de vuelta volver a relacionarse con una joven y los detalles se pierden. Porque nos hemos acoplado. Los hemos aquí, ahí. Acoplado a la soledad. Por eso mi objetivo es que usted no se acople ahí, que le pida a Dios que lo saque de esa soledad.
Ay, pastor, qué bueno, ¿ah? No, se lo digo, ¿ah? Se lo digo porque lo he vivido. Se lo digo porque lo he pasado. Se lo digo porque sé que se siente ahí, estar en un cuarto solo, apartado de lo que más usted ama. Estaba este fin de semana, el sábado a las 10 de la noche, solo en un cuarto ahí. Y yo le decía: Señor, gracias porque este es el proceso de mi llamado, donde tú me has llamado y me has apartado como para decirme, y aquí donde se lleva, se concreta en mi vida lo que Jesús dijo, aquel que no dejare padre ni madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas por mí, no es digno de mí. Y estaba el domingo a la misma hora en el mismo cuarto ahí solo y no me quedó ni tan siquiera aliento de prender la televisión. Aquí me tenés, Dios, con un propósito, y me tenés aquí en esta situación, le decía el Señor, porque aquí querés que esté, porque aquí a solas los entendemos, aquí donde ya no hay nadie. A mí esos músicos, esos artistas artificiales que hay en la sociedad, si usted supiera la desesperación de ellos después que terminan un concierto y bravo, y toda la gente, que las muchachas hasta les tiran, hasta la ropa les tiran, al novio, todo les tiran, la bárbaras esas, se pasan. Pero después que terminan un concierto, allá van a llorar en los hoteles, ahí están, miren, los baños, que todos chelosos. Se lo digo porque hace poco estaba oyendo una canción de un puertorriqueño que se llama Héctor el Father. Y canta, iba, si me tocara, se llama así la canción. Y yo la estaba escuchando y dice, tiene razón. Él dice, mientras yo tenía los lujos y me daba todo y le he herido más de 1,000 mujeres y llegué a la fama, llegué a la cima, pero por dentro mi corazón se deshacía. Ese tipo tiene razón. Él lo vivió. Así hay muchos mundanos allá afuera que usted los ve así artificialmente, que están bien happy, esta es la buena vida, esta es la buena onda, pero se están muriendo internamente, su corazón se está deshaciendo. Y así hay muchos cristianos hoy en día. ¿Cómo le va, hermano? En victoria, pastor. Pero allá en el cuarto, brother. Allá donde no hay nadie, donde no llega nadie a darte un abrazo. A las 11 de la noche y tú dices, tengo hambre, tengo que ir al 7-Eleven a buscar un café. Y le preguntas a Dios, Señor, ¿y dónde está esa ayuda idónea que hiciste para mí? Pero también Dios te dice, es que hay algo también que tenemos que arreglar, hijo. Es que hablemos de tú a tú. Pues yo lo tengo todo para ti, pero hay ciertas cosas que tenés que entregarlas, pues tú lo sabes. Porque ninguno de nosotros hemos sido llamados para vivir una vida en soledad. Aquí vemos a un joven José. José era el hijo amado por Jacob, pero siempre andaba solo. Y vamos a ver más adelante el proceso también de nuestro llamado. Eso duele cuando Dios nos está preparando. José, el padre le dice a José, ok, hijo, anda, búscame tus hermanos. No se llevaban bien, porque José tenía una cualidad, que todo lo que sus hermanos hacían, cosas malas, se lo comunicaba a su padre. Entonces era obvio, no les caía bien. Ellos no podían hacer lo que les diera la gana cuando José estaba presente. Y otra cosa que José tenía, era un soñador, era diferente, miraba las cosas de otro punto de vista, pensaba diferente. Aquellos no, como algunos compañeros y amigos de nosotros, piensan en esta vida, ¿va? Y otros no, te decimos, vamos a ganar alma, vamos a predicar el evangelio, vamos a darle con todo, pero otros no, hombre, trabajemos overtime, hagamos dinero, un buen vehículo, busquemos una buena novia, pero hermosa, sí, que tú sabes. Pero hay otros que no, otros queremos predicar, otros queremos ganar almas, otros queremos que el evangelio sea expandido, otros queremos que Dios nos regale una congregación grande, no para jactarnos, sino pues para que quede algo. Yo siempre digo, lo único que va a quedar en este mundo es lo que Dios haga en nuestra vida. Lo que nosotros hagamos, cosas materiales, eso no va a quedar nada, ni va a marcar la diferencia. Lo único que lo que va a quedar en este mundo es lo que Dios haga con su vida. Que alguien pueda decir, alguien me trajo el evangelio cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Dios lo usó. ¿Cómo enfrentamos la soledad, jóvenes? mujeres y hombres, porque hay mujeres también que se sienten solas, no crean. Mire, con oración. Oración es hablar con Dios. Si usted se siente abandonado y triste, aquí viene algo, aquí viene el ingrediente. Mire lo que Jesucristo nos enseña. El mismo Maestro, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos enseña un ejemplo a nosotros. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Qué hacía Jesús? Él es un ejemplo para nosotros. Aprovechaba la soledad para hablar con Dios. ¿Qué hablaba Jesús con su Padre? Me imagino que hablaba de cómo estaba corriendo el ministerio y cómo se maravillaba él, cómo se gozaba al ver que las multitudes estaban aprendiendo doctrina, solidez, algo que estaba transformando vidas. Eso es lo que Dios anhela, que en esa soledad usted no se acople, no, usted no se deprima, no se deprima en esa soledad, sino que le saquemos provecho. ¡Oremos! Solo así podemos sentirle sabor a esa soledad. De lo contrario, usted se va a frustrar. Van a pasar los años y no va a pasar nada en su vida. Y se va a envejecer. Y eso es lo más duro. Los años pasan, brother. Y las fuerzas van decayendo. Por eso no es bueno que los acoplemos en la soledad. Ese cántico famoso que hizo un artista de Guatemala que dice, acompáñame a estar solo. No, esa es una mentira. Dios no quiere que el ser humano esté solo. Por eso es que Dios dijo, y no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le haré ayuda idónea. Mentira. A las personas que dicen, no, es que a mí me gusta estar solo. Mentira, el problema es que hay sus cositas ahí, tienen sus cosas. Y les gusta allá. Estaba escuchando el sermón del pastor que estaba dando el domingo y hablaba acerca de la masturbación y hablaba del sexo y hablaba de todo eso y la pornografía, etc. Esas son las partes muchas veces que las personas, por eso es que no quieren relacionarse con otras personas y mejor prefieren, optan por quedarse en la soledad. ¿Por qué? Porque le gusta ese mundo. Pero te destruye. La pornografía ensucia tu cerebro y no puedes crecer. No puedes aprender, te sientes dundo así, que no puedes, que no te entra. Vas a buscar aprender inglés y sientes que no es para ti, porque ensucias tu cerebro. Y ahí está el problema, y a veces decimos, no, prefiero la soledad, esto, lo otro. No. Incluso cuando comenzás una relación con una persona, no le sentís gusto, porque ya te acoplaste a la soledad. Pero esta soledad hay que enfrentarla, ¿cómo? Orando. Y diciéndole a Dios, yo no puedo salir de ahí, pero con tu poder sí puedo salir. Y eso le gusta a Dios, que te declares que no tienes fuerza de voluntad para poder salir. Ahí, que no puedes. El apóstol Pablo dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque entonces cuando yo me declaro débil, que no puedo, entonces se manifiesta el gran poder de Dios. Porque ahí donde Dios nos saca y nos dice, hoy te voy a sacar. Porque hoy te declaraste y viniste llorando delante de mí, diciéndome, Señor, no puedo salir de esto. Me gustan las cervezas, me gustan los tequilas, me gustan las mujeres. Ah, y aquí no le van a gustar, le puede decir el Señor a usted. O viceversa, me gustan los hombres. Pero ¿cómo usted saldría de eso? No vaya a pensar que los hombres, a las mujeres, va. Hay que hablar también bien. No vaya a decir usted que hay alguno por ahí, ¿verdad? Que diga, bingo pastor, me dio en el clavo. ¿Cómo sabía usted que me gustaban los hombres? No, cuidado. Porque hay que ser específico. Si usted ha nacido de nuevo, pues una nueva criatura. Eso espero. Mire lo que dice Santiago. Con oración y alabanza. La alabanza tiene un gran poder. Dile que está a su lado. La alabanza tiene poder. Y te puede liberar de cualquier cadena que te encuentres atado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ahí está el secreto, jóvenes. Mientras te sientes que estás tocando fondo, abandonado, allá donde usted sabe que usted llora sus penas, ahí donde no hay un amigo, donde no hay nadie, solamente Dios, ahí donde yo quiero que usted pueda levantar las manos y decirle, Señor, ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en lo más profundo de mi corazón. Ahí, ahí. Y ahí usted tiene que cantar, si no fuera por tu gracia, Dios. Quizás estaría en una cantina, en un bar, en un nightclub, en un lugar de esos, viendo cosas feas. Pero aquí en este rincón, Dios, me regocijo en tu presencia. La soledad Dios la permite muchas veces porque es un gancho muy estratégico de Dios, que Dios usa para poder revelársenos a nosotros. Me encanta. Siempre que me encuentro en un momento así apartado, solo digo, Señor, aquí, tú y yo, ¿qué hago? ¡Qué bonito! ¿Va? Cuando estamos así, aquí como estamos ahorita, ¿va? Alegres todos, nos regocijamos porque nos miramos, pero después allá, llegamos al espejo y nos miramos. Y lloramos. Yo le decía a la iglesia el otro día, ¿va? Bonito es que nosotros los predicadores ¿va? Venimos y los reímos. ¡Bravo! ¡Qué tremenda prédica! ¡Gloria a Dios! Pero allá, allá, donde Dios sabe, donde Dios se presenta a nosotros, allá, derramamos nuestro corazón delante de Dios y le decimos, Señor, realmente no somos nosotros que lo hacemos, es tu poder, tu Espíritu Santo el que lo hace. Porque la iglesia no quiere oír lamentos. La iglesia no, usted no viene aquí para oír lloriqueos de un predicador. Ay, hermano, sí. Anoche no pude dormir, un dolor. Pastor, ¿y a mí qué me importa? Así puede decir usted. Háblame de la palabra, si a mí yo también estoy pasando por ahí, por el fuego. Y yo le puedo decir, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Amén! Eso es lo que quiere oír usted, pues. Sí. Es que cuando tocamos fondo es ahí, ahora vamos en segundo lugar, tocando fondo en el proceso del llamado. Aquí es donde viene lo bueno, donde Dios los pule a nosotros. Si usted no ha tocado fondo todavía, aflíjase, hermano, aflíjase. Pero si está tocando fondo ahorita, alégrase. Si ha tocado fondo algunas veces, glorifique a Dios. Deléctase. Cuando no hay pruebas y tribulaciones en la vida de un cristiano, algo está pasando. Y aflíjese porque allá el enemigo, el cachudo, está levantando peso y va a venir con todo. Le va a dar por donde usted menos espera. Por eso es que no se duerma. No se duerma. No. Esté pendiente que ahí llega. Es que esta es la vida del cristiano. Pero Cristo Jesús, en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Mire lo que dice Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Aquí viene ya el propósito de Dios. José, ¿qué sabía José el propósito que Dios tenía para su vida? Como usted. ¿Qué usted sabe? Que esa necesidad, esa soledad, es un proceso que Dios está usando. Donde Dios necesita que usted crezca. Donde Dios quiere que usted dependa 100% de Él. Mire lo que dice Romanos 8:28, este es uno de los versículos míos favoritos. Mire lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llore si tiene que llorar, no es pecado llorar. Llorar no es de cobardes. Se puede llorar a solas con Dios. Si alguien no hiere a usted, si alguien no lastima a usted, si alguien lo hace sentir mal, si usted puede llorar delante de Dios, llore. Llore. Ahí. ¿Por qué? Porque cuando lloramos nos desahogamos. Nunca deje que ese resentimiento eche raíces en el corazón. Tíraselos a Dios. Señor, aquí está este asunto, yo no lo entiendo, Padre. No sé cómo voy a hacer. Si es el proceso de mi llamado. Si tú me llamaste así como llamaste a José con un propósito e incluso usaste a sus mismos hermanos para moldear su carácter, pues séme aquí. Y por eso es que esta meditación de esta noche, tocando fondo. Todos en la vida, un momento, tocamos fondo. Sea en el área de las finanzas, sea en el área espiritual. Y vamos a ver más adelante el tercer punto, cuando tocamos fondo espiritualmente. Usted puede estar aquí en la iglesia y estar tocando fondo espiritualmente. Muerto espiritualmente. Eso es duro, hermano. Eso duele. Hacer las cosas solo por hacerlas. No sentirle sabor. Hablamos de ganar alma. Usted dice, ¿cómo es eso? Usted le da lo mismo. Usted está tocando fondo espiritualmente. Porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, los empuja. Nos mueve. Y porque a veces no sentimos ese deseo, esa pasión, esas ganas. Porque hay situaciones que están pasando. Mire lo que le pasó a Job. Capítulo 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. A mí siempre me ha impactado Job. Lo tenía todo. Y del anochecer al amanecer quedó en la calle. E incluso hasta las suegras del juez. Esa es una bendición. Y también su esposa. Oiga, eso es lo último. Que la que duerme a su lado y que usted le dice, mamacita linda, hermosa, sin ti yo no puedo vivir. Y de repente le aparece por ahí. ¡Hey! Y todavía estás ahí en la iglesia. Maldícete Dios y muérete. ¿Qué estás haciendo ahí todavía? ¿Qué no estás viendo que estamos en la bancarrota y todavía tú venís ahí? Celebra victorioso el triunfo de Cristo. ¡Ahí! O está muriendo usted en una enfermedad que usted siente que los huesos se le están pero deshaciendo y de repente aparece y todavía mantienes tu integridad. ¡Ahí! Cuando estamos tocando fondo en una enfermedad, un dolor. Yo he experimentado hasta la muerte. Sentido dolor en mi cuerpo ahí, pero ahí he visto a Dios. Así, así. Este soy yo, Tony Campo. Este soy tu Redentor, el que te ama. El que quiere demostrarte que no depende de ti, depende de mí. Todo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero estar ahí, tocando a fondo en una enfermedad, en un hospital, eso es duro. Hablaba estos días con unas personas que han estado en la cárcel quizás como 5 veces. Y yo le preguntaba, ¿qué se siente estar en la cárcel? Ay, me dijo, ahí llora uno. Uno siente. Y esto no es fácil. Y todavía yo escudriñando más le digo, ¿y por qué fuiste a la cárcel? Ah, porque yo andaba en malos pasos, yo andaba en las pandillas, etcétera, esto y lo otro. Y en la cárcel me dijo mi amigo con el que dormíamos juntos en la misma celda, cuando él dormía yo estaba en pie, porque habían dicho que nos iban a matar. Cuando yo estaba durmiendo él estaba en pie y no terminó ahí, me dijo. Cuando salimos afuera al aire libre, lo descapitaron delante de mí. Y le digo yo, ¿qué se siente? Ver que muere un amigo tuyo descapitado y no poder hacer nada. Se siente uno, me dijo, que uno se deshace, como que uno en ese instante como que cae, quiere caer al suelo. Que usted pueda ver, me dice, con sus ojos, el compañero que ha estado dispuesto a dar su vida por usted, que de repente, frente a frente, y si usted se mueve, también lo aniquilan. Eso es tocar fondo. ¡Wow! Yo le digo, eso es testimonio. Sí, me dice, y es grande y un día lo voy a dar. Eso no es fácil. Que usted tenga que estar pendiente porque si no, pues lo matan. Es duro. Pero de ahí, amados hermanos, de ahí, de esa situación, Dios se ha glorificado y ha sacado a esas personas. Y ahora pueden decir ellos, si no fuera por Dios, yo no estaría hoy acá. Pero en esos momentos difíciles es donde Dios se glorifica, porque Dios es donde manifiesta su poder, donde Dios le dice al ser humano, el único que puede soy yo, para que te des cuenta de dónde te ha sacado y nunca te olvides de dónde te saqué. Mira lo que sigue diciendo Job, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudos volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En pocas palabras os digo, esto tiene un propósito. Algo tiene que sacar Dios de esta situación en mi vida. Y no se queda aquí, vamos si usted va conmigo a la palabra de Dios. Como le dije, se vale llorar, mire lo que pasa con David, Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Llore, si tiene que llorar, llore. No se preocupe, si usted está tocando fondo, y si usted está tocando fondo, llore, no hay problema. Ah, los mexicanos dicen que los hombres no deben de llorar, pero eso es mentira. Sí, hombre, no hay quien no llore con un tremendo dolor. Peor cuando la novia que usted ama con todo su corazón, o viceversa, el noviecito, ¿va? No vio, oiga la palabra, no vio. Pues nunca lo vio, pues. Por eso usted, desde el momento que usted ve a alguien por ahí, diga, este es mi esposo, es mi esposa, decláralo. No, no pierda el tiempo. Porque si no, no trabaja Dios, pues. No, Dios no trabaja ahí. Voy a ver si qué pasa, a ver si qué, a ver, por si acaso, no, hombre. Va a llegar otro por ahí que va a doblar rodillas. Ese no va a andar amagando. Usted 2 años ahí, le costó, usted se la va a dejar bien, pero bien. Bien, como dicen, va bien, bien tranquilita ya. Bien dócil. No, usted ve, usted órale al Señor, usted dice, Señor, yo quiero una conforme a tu corazón, pero dame algo, pues. Que en verdad, pues, desde que la mire y que hable conmigo, yo le diga, esta es. Y esta es mi esposa, o viceversa. Este es el esposo que estoy esperando. Pero usted va con todo, vamos a ver si funciona esto. Y si no funciona, pues, que pase el tiempo. No, eso no va a pasar, eso no va a llegar a ningún lado. Mire lo que dice 2 Samuel 15, 30. Aquí me impacta algo de David. Se vale llorar cuando tocamos fondo. Mire lo que dice Samuel, 2 Samuel 15, 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Iba descalzo. Esto, un rey, David, iba llorando. Nada menos y nada más tenía David, que iba detrás de él, su hijo amado, Absalón, para quitarle la vida. ¡Huyendo! Se vale llorar, por eso lo digo, cuando tocamos fondo, cuando reconocemos que le hemos regado. Así, con la palabra, que nosotros en verdad estamos concibiendo las consecuencias de lo que hemos sembrado ahí. Por eso yo le digo a cualquiera, ahí cuando nos pasan la factura, ahí llorá, pero no te corrás. No te corrás. Por eso David a mí me impacta que le dice al Señor, prefiero mejor caer en tus manos y no en las manos de mis enemigos, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia, al final tú me vas a dejar vivo. Pero mis enemigos, no, esos no, esos me están esperando y me van a aniquilar. Pero a mí siempre me han impresionado estos personajes. Siempre me han impactado en mi vida. Hombres que marcaron la diferencia porque tocaron fondo, pero nunca se corrieron. El problema es en el cristianismo muchas veces, hay muchos cristianos que apenas llegó la prueba o llegó la factura de un error que se cometió, el primero que le echan la culpa es al pastor. Es que los pastores predican mucha doctrina y me siento así. No. El problema es que hay algo que te está doliendo y no hay más que excusa poner. Y es importante que ahí lleguemos a solas y nos hagamos un examen personal. ¿Para qué? ¿Qué hice? Si es consecuencia, llore. Si está tocando fondo, llore. Pero no se rinda, hágale frente. Si es el proceso de su llamado, gócese, porque Dios lo está puliendo. Porque Dios tiene grandes cosas para su vida. Deléctase. En tercer lugar, y corrido así, rápidamente vamos a tocar este tercer punto. Tocando fondo espiritualmente, esta es la parte que duele. Es una lástima. Así, es una lástima. ¿Va? Muchas iglesias en el universo. Y muchos cristianos, entre comillas, adentro de los templos, pero todavía no creen que son salvos. No, usted lo ve bien, así, con todo, brincan, hacen de todo, pero usted le pregunta, si se muere ahora usted, ¿a dónde iría? No sé. ¿Le hablamos de ganar alma? Solo atúrreme acá, solo decir, eso no lo puedo. Eso no es conmigo. Hablamos, hermano, vamos a adorar a Dios. Ay, pastor, ¿cómo decías eso? ¿Cómo le sacamos una alabanza? Cuesta. Porque hay un problema. Mira lo que dice Génesis 37:19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Cuando estamos tocando fondo en el espíritu, lo único que sale son malas intenciones hacia el próximo, hacia el prójimo. Los cae mal quien se sea, incluso hasta los pastores. Ahí tiene el problema. Cuando usted sienta que a alguien le cae mal, recuerde esta palabra: usted tiene un problema espiritual. Espiritual es el problema. No es su carácter, no. El problema es espiritual. Cuando hay alguien que usted dice: mire, a mí usted, yo no lo paso, esa persona tiene un problema espiritual. Está tocando fondo espiritualmente. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 20. Ahora pues, vení, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hay cristianos y malacates aún en la iglesia. De eso usted no, que no le quede la menor duda. Se la van a hacer tarde o temprano, se la van a hacer. Pero es importante que usted sepa que todo eso le va a ayudar a bien, porque conforme a los que han sido llamados al propósito de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo lo que quiero es que usted, cuando llegue a esa situación, por eso le dije al principio, en segundo lugar, el proceso de nuestro llamado, ahí, donde Dios nos va a afinar, incluso hasta nuestros familiares Dios va a usar para moldearlo a usted. Dios no lo va a mandar a usted frente al ataque si Dios no lo prepara primero. Primero Dios va a preparar su corazón. Tiene que hacer un corazón de hierro, duro, que usted pueda resistir tanto el desprecio, todo, las humillaciones, de todo. Que usted tiene que tener esa capacidad para poder decir a usted: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y callar, ahí, callar, en lugar de hablar, callar. Como dice la Biblia: no os venguéis vosotros, sino dejad lugar a aquel que dijo: mía es la venganza. Para eso sirve cuando tocamos fondo en nuestra vida. Pero el problema es cuando tocamos fondo espiritualmente. Y este es el fruto de la carne, lo dijo Pablo en Gálatas. Mire, si usted va conmigo a la Biblia, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Aquí viene lo bueno. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y ahí está el gran listo. Cuando estamos tocando fondo espiritualmente, lo único que sale de nuestro corazón son prejuicios para los demás. Prejuicios. Los deleitamos a hacer pedazos al árbol caído. Julano ya no viene. Julano, me engaño. En lugar de buscar el teléfono y darle una llamada: hey, te extrañamos en la iglesia. No sabes cuánta falta nos hace verte. ¿Qué le va a pasar esto? ¿Qué va a sentir un cristiano que esté tocando bajo, tocando fondo espiritualmente? ¿Qué lo va a sentir? No lo siente. No siente el amor por los demás. Le da lo mismo. Si viene Pedro o viene Julia, le da lo mismo. Si le da lo mismo, si se convierte o no se convierte, le da lo mismo. Pero está tocando fondo espiritualmente. Y eso es duro. Porque mire, aquí lo voy a leer unos versículos y terminamos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay un hombre que a mí siempre me ha impactado, y es Elías. Tuvo una gran victoria. Se terminó a todos los profetas de los Baales. Oró y hizo que lloviera fuego del cielo. Y de repente una mujer le mandó a decir: así como hiciste con los profetas, también haré contigo. Y este hombre nos enseña una gran lección a nosotros, tremenda. Usted, después que salió a evangelizar y se convirtieron 10, otro día usted puede estar down, sin deseo de levantarse. E incluso hasta desea la muerte como Elías. Si es posible, Señor, yo no soy mejor que los demás, quítame la vida. Oiga, toditos. Ay, no, pastor, eso no me va a pasar a mí, eso no me pasa. Le va a pasar. que temprano usted se va a sentir en esta condición y usted va a recordar estas palabras que este servidor inútil está diciendo esta noche, hermano, cuando esté en esas circunstancias, recuerde. Recuerde que hay un Redentor que se llama Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario lo venció a Satanás, ese acusador, ese que lo va a oprimir a usted, ese que lo acusa, ese que lo persigue, no para felicitarlo, sino para destruirlo. En la cruz del Calvario fue destruido, fue vencido a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Vamos a orar.